Se ha ido a las nubes.
También, tal cual. Vamos a hablar nuevamente con el responsable legal de Consumidores Libres, a quien le agradecemos siempre por contestar el teléfono de Radio Nacional Zapala. Héctor Polino, muy buenos días. Acá Romina y Edgardo.
Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo le va?
Muy bien, Héctor. Muy bien, gracias, Héctor, por atendernos. ¿Cómo anda usted?
Bien, trabajando.
Sí, bueno. La verdad que sí, trabaja mucho, Héctor. lo vemos a diario. Bueno, ¿qué consecuencias puede tener, ¿no?, este enfrentamiento entre Rusia y Ucrania? Vemos, ¿no?, lo que tiene que ver con sanciones, con cortar servicios de energía o petróleo de diferentes países al país atacante, a Rusia, empresas que se han ido de Rusia. Pero ¿cómo impacta todo esto también en la economía de nuestro país? Y si tiene relación con los incrementos que se han dado en los últimos días con diferentes productos, la harina, el aceite, hay quienes dicen que pueden escasear este tipo de productos.
Bueno, mire, la Argentina, no por casualidad, ocupa el tercer lugar en el mundo por el índice inflacionario que tiene, por los permanentes aumentos de precios. Uh-huh. Y siempre hay un motivo, siempre hay una excusa para aumentar los precios de los productos. Ahora, los formadores y deformadores de precios, uh-huh, los grandes grupos económicos, tienen como motivo la guerra entre Rusia y Ucrania. Ahora, esa guerra beneficia a los exportadores de soja, de trigo y de maíz, porque ha aumentado el precio de la soja, llegó a $625 la tonelada, el trigo subió de 280 a 481 dólares la tonelada, el petróleo Brent llegó a $129. Esto implica ganancias extraordinarias para el sector agroexportador, pero también un aumento de los precios locales de los productos vinculados a esos productos, ¿no?, producidos en el país. Por ejemplo, el precio del pan aumentó de 240 a 280 y a 300 pesos en la ciudad de Buenos Aires. Las medias lunas en algunos lugares que estaban a 300 pesos, 37 pesos cada media luna, en ese mismo negocio a los pocos días la pasaron a 50. Y hay negocios en que la media luna llegó a 70 pesos.
La unidad.
El aceite, sí, girasol de 300 pasó a 400 pesos. De modo que siempre hay un motivo para poder marcar, remarcar y subir los precios, ¿no? Uh-huh. Sin ningún tipo de control.
Y justamente, entonces, Héctor, ¿qué medidas se deberían tomar? Porque sabemos que cuando el gobierno anuncia restricciones o retenciones, ¿no?, obviamente estos grupos formadores y deformadores de precios, quienes no solamente alimentan a la población argentina, sino del mundo, ponen el grito en el cielo, y esto lo marcan también en los diferentes medios de comunicación, donde su voz resuena más, ¿no?, que la de los consumidores que no pueden pagar estos precios.
No solo que ponen el grito en el cielo, sino que te amenazan y después concretan el corte de rutas, incluso. Y eso lo han hecho de manera reiterada. Siempre hay un motivo, siempre hay una excusa para remarcar permanentemente los precios. Por eso estamos como estamos. ¿Por qué solamente hay dos países en el mundo que tienen un mayor inflacionario que la República Argentina?
¿Cuáles son, Héctor? Porque no nos parece raro saber que hay otros países que tienen más inflación.
Bueno, Venezuela y Sudán del Sur.
Ajá.
Claro. Después, el resto de los países tienen un proceso inflacionario menor a la Argentina. Es más, hay países en el mundo que no solo que los precios no aumentan, sino que bajan en el año.
Algo de acá,
en lugar de inflación,
Sí, para nosotros
tienen deflación.
Claro, ciencia ficción para nosotros. Héctor, leí también que habías marcado, ¿no?, que la inflación que tenemos en Argentina en un mes, algunos países es la inflación que tienen en un año.
Exactamente, exactamente. Mira, yo tengo el listado de los aumentos de la inflación en distintos países del mundo del año 2020.
Sí.
Y realmente es así. En la lo que aumentan los precios en la Argentina, a veces en 15 días, ni siquiera en un mes, en 15 días, hay países en el mundo que no aumentan en el año. Ah. En el año. Entonces, venimos haciendo muy mal las cosas en el país, no desde ahora, sino desde hace muchos años. Por ejemplo, te voy a dar los datos del año 2020. Japón, menos 1,2%. Irlanda, menos 1%. Suiza, menos 0,8%. Hong Kong, menos 0,7%. China, menos 0,3%. Singapur, 0. Después países con inflación. Italia, 0,2. Finlandia, 0,2. Portugal, 0,3. Suecia, 0,5. España, 0,6. Y así podríamos seguir. Argentina tuvo ese año 36,1%. El año pasado, lejos de mantener ese porcentaje o bajarlo, subimos a 50,9%. Y este año, como consecuencia de este conflicto entre Rusia y Ucrania, que como vos muy bien señalaste al comienzo, está repercutiendo en el mercado interno, con aumentos de precios, más ahora los aumentos autorizados en el gas natural, en la energía eléctrica, etcétera. Bueno, vamos a superar el 50%, podemos llegar, no sabemos a cuánto, a 55, 56, 57%.
Héctor,
es un verdadero. Ahora, los salarios aumentan en la misma proporción,
no.
En general,
no.
Los saberes de la clase pasiva, sobre todo de los jubilados que perciben el haber mínimo, que es el 70% de la clase pasiva, ¿aumentan en la misma proporción? No. Entonces lo que va a aumentar es la pobreza y la indigencia.
Que ya está con números altos también. Y que ya tiene números altos también.
¿Cómo?
Que ya tiene números alarmantes también.
Exactamente, superior, una pobreza superior al 40%. Un país que produce y exporta alimentos para más de 400 millones de personas en el mundo, es un verdadero fracaso que 44 millones de habitantes del suelo argentino no puedan comer y vivir dignamente.
Héctor, ¿cuál consideras que es la solución para el problema inflacionario? Algo que también reconoció el presidente en el Congreso de la Nación hace unos días cuando abrió las sesiones ordinarias. ¿Qué, como Estado, qué hay que hacer como consumidores si podemos hacer algo?
Para que la Argentina vuelva a ser un país normal, hay que comenzar por cumplir y hacer cumplir las normas legales vigentes. No hay otra. En la Argentina tenemos el poder se divide en tres sectores: poder ejecutivo, poder legislativo y poder judicial. El poder legislativo es el que dicta las leyes. El poder legislativo ha dictado infinidad de leyes que fueron promulgadas por el Poder Ejecutivo Nacional en su momento, que hoy no se cumplen y no pasa absolutamente nada.
O sea que el problema es el Poder Judicial. Que
¿cómo?
No actúa. El problema sería el Poder Judicial, que no actúa ante los incumplimientos.
El Poder Judicial y el Poder Ejecutivo. Por ejemplo, el Congreso aprobó una ley hace más de 7 años, una ley que se denomina Observatorio de Precios. Esa ley, si estuviera en funcionamiento, permitiría determinar en qué eslabón de la cadena de cada producto se produce un aumento indebido, abusivo, injustificado de precios. De modo tal que luego el Poder Ejecutivo Nacional pueda actuar rápidamente sobre ese eslabón de la cadena y restablecer la normalidad. Como la ley no la pusieron en funcionamiento, hoy no sabemos con exactitud cada producto, en qué eslabón de la cadena de ese producto se produce un aumento indebido de precio. No lo sabemos. En un país que tiene la concentración y extranjerización de la actividad económica de la Argentina, donde 28 grandes empresas, en su inmensa mayoría de capital extranjero, concentran más del 70% de la producción de los artículos de la canasta básica de alimentos y artículos de limpieza, es indispensable poner en funcionamiento la Ley de Defensa de la Competencia o Ley Antimonopolio. El Congreso Nacional en el mes de mayo del año 2018 aprobó esa ley. Esa ley crea un Tribunal Nacional de Defensa de la Competencia, constituido por 5 miembros. Resulta que pasó el resto del año 2018, todo el año 2019, todo el año 2020, todo el 2021. Estamos en el 2022 y el Poder Ejecutivo Nacional no designó los 5 miembros integrantes de ese tribunal.
Héctor, ¿quiere decir?
Te voy a poner, sí, si me permitís, te pongo otro caso más paradigmático todavía.
A ver.
La reforma de la Constitución Nacional del año 1994 creó la figura del defensor del pueblo de la nación, dotado de amplias facultades para defender a los usuarios de servicios públicos, a los consumidores de distintos bienes y servicios, etcétera. Resulta que tenemos en la ciudad de Buenos Aires, en la calle Suipacha, el 300, el edificio, la infraestructura, el personal, que lógicamente todos los meses cobra el sueldo al que tiene todo el derecho del mundo. Y el Congreso Nacional, desde hace más de 12 años, no designa al defensor o defensora del pueblo de la nación. El último defensor del pueblo fue el doctor Mondino, de la provincia de Córdoba. Resulta que en 12 años es posible, ¿alguien puede explicarse que en 12 años el Congreso de la Nación no haya podido elegir a uno de los numerosos candidatos y candidatas propuestos hace 12 años por distintos partidos políticos, diversas organizaciones sociales, etcétera?
Y que esto le da más fuerza, ¿no?, a la mano del Estado para esa pulseada con los grandes grupos económicos y concentrados. Héctor, ¿y ahí qué rol juega también la Secretaría de Comercio Interior? O en esta situación actual, porque recuerdo que en su momento, ¿no?, se lo demonizaba a Moreno, que salía a pelearse, ¿no?, con esas, o por lo menos así lo mostraban, ¿no?, con estos grandes formadores y deformadores de precios.
Y mira, ¿qué puede hacer la Secretaría de Comercio Interior? ¿Qué puede hacer un conjunto de empleados de la Secretaría de Comercio Interior, cualquiera sea el gobierno de turno, en un país como la Argentina, que tiene la superficie territorial casi de un continente? Solamente hay 6 países en el mundo que tienen una superficie territorial superior a la Argentina. En América, solamente hay 3 países que tienen una superficie territorial superior a la nuestra: Canadá, Estados Unidos de Norteamérica y Brasil. ¿Puede un conjunto de empleados de la Secretaría de Comercio Interior, cualquiera sea el signo político del gobierno del turno, controlar lo que pasa, por ejemplo, en un comercio, en un supermercado de la provincia de Tierra del Fuego, o de Misiones, o de La Pampa, o de Santa Fe, o de Chubut, o de Río Negro.
Sí, ahí supuestamente también participan los gobiernos provinciales,
Héctor,
¿no?
Acá hay una, acá hay una connivencia y hay una responsabilidad política de todos los gobiernos políticos que han pasado por nuestro país. Ahora, ¿qué habría que hacer? ¿Formar un organismo que controle todo esto que los gobiernos debieran hacer?
Tienen que involucrarse, a mi juicio,
porque tiene que haber decisiones políticas.
Las áreas específicas, los distintos organismos competentes que tienen los gobiernos provinciales y municipales en el control de los precios, en el cumplimiento de las distintas normas jurídicas vigentes. No hay otra. Entonces no pueden los distintos organismos competentes que tienen las provincias y los municipios mirar para el costado. Tienen que involucrarse en el control, en el cumplimiento de las normas legales vigentes. Si no, ¿quién lo va a hacer? Un gobierno nacional puede hacerlo. Es imposible, materialmente imposible.
Claro, eso sería respecto del control de precios, ¿no? Principalmente, pero debieran aplicarse, por ejemplo, ¿no? Retenciones, volviendo a lo que decía Héctor de estas ganancias extraordinarias que tienen estos sectores en el contexto de la guerra. Sabemos que en otras guerras, otros conflictos bélicos que Argentina ha exportado, ¿no? O sea, los sectores exportadores se benefician con los contextos bélicos, con las guerras. ¿El Estado necesita o debe aplicar retenciones? Donde ahí ya no hay, no depende del control municipal o provincial, sino que dólar que sale tiene que pagar un impuesto fijo.
Sin duda, hay que desacoplar los precios del mercado interno del mercado internacional, porque los trabajadores y los consumidores argentinos no cobran los salarios en dólares. Los jubilados no cobran sus haberes en dólares. Entonces hay que desacoplar los precios del mercado interno, del mercado internacional, tomando las medidas que sean necesarias, sean con retenciones, sean con fideicomisos, sean con distintas medidas para garantizar la calidad de vida de los habitantes del suelo argentino. No hay otra forma. Entonces, la Argentina es un país que está desorganizado totalmente. No se cumplen las normas legales vigentes. Los Estados Unidos de Norteamérica, que es la potencia capitalista por excelencia, tiene una ley antimonopolio que en su momento promovió el presidente Roosevelt, que fue realmente criticado con mil problemas, pero siguió adelante, la ley se sancionó y se aplica. En la República Argentina no hemos podido poner en funcionamiento una ley de defensa de la competencia o ley antimonopolio. Yo cuando fui diputado nacional fui el coautor de una ley también de defensa de la competencia que creaba un Tribunal Nacional de Defensa de la Competencia. La ley estuvo vigente durante más de 8 años, nunca se constituyó ese tribunal. Luego la ley se las derogó y como te dije al comienzo de la nota, en el mes de mayo del año 2018 se vuelve a aprobar otra nueva ley de defensa de la competencia, sí, ley antimonopolio, que crea el tribunal constituido por 5 miembros y desde el año 2018 estamos en el 2022 y no se designaron los 5 miembros. Ahora, yo me pregunto, ¿tan difícil es designar 5 miembros de un Tribunal Nacional de Defensa de la Competencia?
No es difícil, Héctor, lo que pasa es que los intereses que hay de por medio que llevan adelante muchos políticos...
No hay voluntad política.
Sí, no, más allá de que no haya voluntad política, pero también convengamos que hay muchos políticos que tienen intereses creados, obviamente, en medio de todo esto, ¿no?
Totalmente.
Y que lamentablemente nunca vamos
bueno,
a llegar.
Bueno, por eso que no hay, luego nos surge la voluntad política. Claro. Porque hay connivencia con los grandes grupos del poder económico, que muchos de esos grupos financian buena parte de los gastos de las campañas electorales. Y termina siendo la mejor inversión, porque buena parte de los gastos de las campañas electorales se financian con recursos del Estado, del gobierno. Pero buena parte de los gastos de las campañas electorales que llevan a cabo determinados candidatos o candidatas o partidos políticos se financian con recursos que nadie sabe de dónde provienen.
Héctor, un placer, como siempre, escucharlo a usted aquí en Radio Nacional y le agradecemos también su tiempo para con nosotros y con nuestra audiencia, ¿eh? Lo vamos a seguir seguramente convocando en diferentes momentos para escucharlo y ir aprendiendo junto a usted también.
Cuando ustedes gusten, a disposición.
Gracias, muy buenos días.
Muchas gracias.
Buenos días, que sigan muy bien.
Hasta luego. Bueno, Héctor Polino, que es responsable legal de Consumidores Libres.
Muy comprometido.
Sí, siempre.
Con todo este trabajo. Me acuerdo la ley del observatorio que circulaban, ¿no? O sea, circulaban, pasaban al Congreso. Me acuerdo de las entrevistas.
Pasaron 12 años, 18 años. Es decir, no se nombran a los funcionarios. Pero eso tiene que ver con la connivencia política que hay de un lado y de otro. Es decir, la responsabilidad está compartida por todos los partidos políticos. Nadie puede decir o sacar las manos o los pies del plato.
Sí. Y las alimenticias son gigantes.
Porque obviamente, atrás estamos nosotros. Está el pueblo.
Ahí te lo dijo, los platos rotos los pagan los
trabajadores. Los políticos tienen que trabajar para la sociedad. Y nosotros somos los responsables de que los políticos estén ahí. Así que bueno.
Por eso es importante elegir bien a los políticos, Edgar. Pero detrás de... A ver, también están las empresas a las que vos le comprás.
Más allá de que somos responsables, obviamente, sí, tenemos toda la responsabilidad. Pero también es cierto de que tendría que haber leyes que castiguen a todos los políticos que no cumplen con lo que debieran hacer. Y con esto que yo decía en algún momento, a ver, si no van los diputados a sesionar, si no se presentan, si no dan el quórum que tienen que dar, para eso se les paga, cobran un sueldo de... ¿cuánto cobra un diputado? ¿Y cuántos asesores tienen cada diputado? Es decir, está bien, está el juego político, usted me va a decir, usted es un bebé de pecho y no sabe lo que está diciendo, está hablando pavada.